¿Cuánto controla usted lo que dice cuando habla con otra persona? Lo digo porque hay gente más abierta, más reservada, que es una especie de filtro que tenemos, ¿no? Y supongo que ese filtro se va cerrando en función a las consecuencias de que hayamos hablado antes, más de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿no le ha pasado esos días que llega a casa, estás tú solo preparándote el colacao por la noche calentito y te llevas la mano a la cabeza y dices, ¿en qué momento dije yo eso en una comida de amigo? Pero ¿quién me manda a mí? Claro, una cosa es hacerlo en una cena con gente que acabas de conocer y otra muy distinta delante de esto. Laura Juanes, buenos días.
Buenos días. Pues eso es verdad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me pasa infinito. Lo de llegar a casa y decir, madre mía, ¿para qué abro la boca?
¿Sí?
Sí, a ver si no me pasa hoy.
¿Porque dices siempre la verdad o qué?
Suelo porque tengo mala memoria y creo que si tienes mala memoria no puedes mentir porque te van a pillar a largo plazo. Entonces, creo que es la única manera de sobrevivir diciendo la verdad.
¿Te buscas en internet?
Error grande, pero sí me busco.
¿Cuántas veces?
No, depende un poco del momento. Hay momentos que se me olvida y eso es buena señal porque significa que estoy viviendo más el presente y no tan pendiente de lo que puedan decir. Pero en otros momentos, yo qué sé, estrenos de cosas o cuando hay alguna polémica, sí que quiero estar pendiente de lo que está pasando y de cómo me puedo defender, porque luego voy a cualquier sitio, una entrevista, un photocall o por la calle o en mis mensajes directos, me da igual, y saber por dónde van los tiros.
¿Cuántos seguidores tienes? ¿Lo sabes?
Cerca de 2 millones.
Que sabes que hay mucha gente que siempre dice esto de no creo que, pero hay otros que lo saben perfectamente, ¿no?
O sea, me faltan como 20.000 seguidores para llegar a 2 millones.
Son mucha gente, ¿no?
Es muchísima gente, la verdad.
Y tú, además de tener 2 millones de seguidores, presentas un podcast, tienes un programa en televisión, La Travesa. Sé que tienes un par de empresas, has escrito un libro, es decir, que has hecho muchas más cosas más allá de las redes sociales. ¿Te molesta que te presente como influencer?
No, no me molesta. Estoy orgullosa. Al final es algo súper nuevo y tenemos que estar orgullosos. Si no, parece que nos avergoncemos de lo que hacemos. La gente que dice, no, mejor soy comunicadora, mejor soy creadora de contenido y lo modifican de una manera más dulce o más, a lo mejor más profesional. Pero al final es un trabajo más. Y para la publicidad y para los publicistas y las marcas les hemos venido muy bien. Así que, para nada.
Es que tú eres de Sabadell. ¿Qué cosas de las que hacías cuando no eras conocida y jugabas, por ejemplo, con tus amigas en la plaza del ayuntamiento? ¿Qué cosas recuerdas que eches de menos de esa vida? Si es que hay alguna, ¿eh?
Sí, hay cosas que echo de menos. Te diría que ser anónima, que no me reconozcan. Eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? Pero estamos muy acostumbrados, o me he acostumbrado a que siempre hay alguna mirada, o siempre hay algún móvil que se levanta disimuladamente, o siempre hay algún, mira, mira, me acaba de pasar. Y lo susurran. Y yo me doy cuenta. Tengo un defecto, no sé si virtud, que soy muy observadora y me doy cuenta de estas cosas. Y eso muchas veces me raya. Entonces, vivir pendiente de eso es una mierda.
El otro día viste cómo te hacían una foto, ¿no? Desde lejos o algo así.
Sí, ah, y estaba con mi hija y a mí es lo que me jodió. Si me lo hacen a mí, pues ok, es parte del
Pero ¿cómo es
juego.
esa situación? Es decir, tú estás con tu hija tranquilamente.
Sí, yo estaba en Disney y estábamos ahí montando una atracción con una amiga con su hija también, felices, mi hija, te puedes imaginar, Disney, 5 años, el paraíso. Y de repente estamos montados y yo ya veo que hay una chica joven, o sea, que no era una niña, sino que ya tenía sus años, que me estaba mirando desde hacía un rato y yo como, bueno, me ha reconocido, pero a lo mejor le da vergüenza, que muchas veces eso pasa e incluso yo doy el paso muchas veces. Y de repente vi que sacaba el móvil y me hacía una foto. Y yo, a mí me sale, pues apartar un poco a mi hija o ponerla de espaldas, porque ella no sale en redes ni quiero que salga. Y me molestó porque dije, ¿qué situación más? O sea, como,
Incómoda.
sí, violento todo, como si no pudiera decidir. Y al salir, justo me la crucé. Yo estaba saliendo de la atracción y ella se montaba. Y yo soy muy impulsiva. Y hay una cosa que yo dije, mira, voy, es que voy. Y me acerqué, dejé a mi hija con mi amiga y dije, mira, perdona, porque me estaban mirando otra vez todos, ella con sus padres. Y dije, mira, perdona, la foto que me acabas de hacer, la puedes borrar, que estoy con mi hija. Y se quedaron así como, sí, no me dijeron nada, ni un hola, ni qué tal,
¿Y
ni...
tú te quedaste para ver cómo borraba la foto?
No, 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 me fui. A lo mejor no la borró, pero yo creo que al menos ese mensaje le llega. Y que yo entiendo. De hecho, ayer me pasó en el aeropuerto. Estaba en el Cairo y un hombre me hizo una foto en el autobús, que no había finger, estábamos en el autobús para ir al avión. Y súper poco disimulado, sacó el móvil así. Y luego me lo quedé mirando y dije, voy a aguantar la mirada hasta que se sienta incómodo. O sea, que me he dado cuenta, chico, ¿no?
¿Y cómo era Instagram cuando te lo hiciste? Porque, es decir, ahora hay muchos jóvenes que, joder, te ven a ti y dicen, yo quiero esa vida. Porque, pues ahora hablaremos de todo lo bueno que tiene y de todo lo malo, porque hay mucho también. ¿Pero cómo era cuando te lo hiciste tú?
Pues yo creo que es cuando empezó Instagram y cuando empezamos todos a crear las cuentas para subir fotos. Era un poco más profesional para fotógrafos, te diría. Yo creo que sí, había como mucho amante de la fotografía. Mi padre empezó por eso y yo empecé por mi padre realmente. Subía ahí sus fotos de retratos, bodegones y a mi padre le encanta la fotografía y me enganchó. Lo único que yo lo hacía a mi manera y yo subía pues con las fotos que hacía con el móvil, no hacía mucho más. Y un poco compartiendo mi día a día, pero de una manera de con mis amigos, como era lo que era Facebook antes, supongo, o Twenty, estas cosas, pues modernizarnos. Igual que llegar a otra aplicación seguramente y tendremos que cambiar, pero así empecé.
Es que me causa curiosidad cuándo fue la primera vez que andando por la calle o en un restaurante o con unas amigas te para alguien por la calle y te reconoce. O te pasa algo asociado a que siguiese ganando seguidores y que te hiciese ilusión. Porque la percepción que tenemos del éxito, no del éxito, sino de ser conocido cuando no lo eres es distinta, supongo, a que cuando sí lo eres, ¿no?
No te sé decir, ¿eh? Me gustaría acordarme de ese primer momento porque supongo que ni tú mismo te lo crees, de esa sensación de, pero ¿por qué me conocen, no? Y tengo que decir que me gusta mucho porque es una manera de ponerles cara, que al final todo es muy frío y hay gente que me sigue, que me escribe, pero no deja de ser frío porque es una pantalla. Entonces, yo lo agradezco cuando me piden fotos, pero ese primer momento, cuando me doy cuenta que ha cambiado algo, me lo llevo más a lo profesional porque me acuerdo más del momento en el que de repente una marca me escribe, una marca, te hablo de un coletero de ropa que cuesta 1 euro, quiero decir, y que me querían enviar coleteros gratis y además estaban súper de moda en ese momento y era como, ¿coleteros gratis? Yo estaba estudiando en el instituto, quiero decir, tenía 10.000 seguidores, una cosa así, era nada. Y fue una ilusión tremenda. Y me acuerdo que estaba en el banco de la biblioteca de Sabadell ahí y de repente recibo el mail y yo feliz de la vida con ese coletero, tú.
Tú dejaste la carrera de periodismo para dedicarte a las redes sociales. ¿Tú le recomendarías a alguien ahora, hoy, a una niña en tu situación, que dejase la carrera para seguir en redes sociales si va teniendo un poquito de éxito?
¿Qué pregunta? No lo sé, creo que hay maneras de poder estudiar. Yo me arrepiento un poco de haberlo dejado y siempre tengo ahí la espinita de querer seguir estudiando. Pero es verdad que en ese momento no tenía opción. Yo me iba a trabajar y tenía rodajes fuera o tenía entrevistas, me acuerdo una entrevista, no sé dónde era, y tuve que pedir un justificante de no, ¿me podéis hacer un justificante que lo tengo que llevar a la universidad? Y luego no me los aceptaban, era como una batalla continua. Y me acuerdo que me senté con mi profe de seminario de narración para escribir y me dijo, mira Laura, te voy a recomendar que lo dejes, porque aquí no o lo dejas o no vas a poder. Y me dijo, no, puedes coger menos créditos, menos asignaturas. Y entonces empecé a estudiar online y estuve un par de años estudiando online.
Yo que entiendo que en esos primeros pasos, pues joder, todo es positivo porque te empiezan a pagar dinero. Pues sí, el nivel de trabajo es distinto al nivel de trabajo en una obra, por ejemplo, aunque tampoco quiero generalizar con los casos, ¿eh?
Y encima dinero que a mí me servía para pagar la universidad. Claro, quiero decir que era como...
Claro, todo eso va muy bien. A mí, en este programa, me gusta mucho separar lo personal de lo íntimo, porque creo que son cosas distintas. Y creo que esa línea la marca una misma persona, ¿no? Que dice, lo personal creo que a lo mejor sí puedo compartirlo, pero lo íntimo no. Quiero que tú marques esa línea hoy y si te hago alguna pregunta con la que estás incómoda, me lo dices.
Te digo, eso es íntimo.
¿Vale? Exacto. Yo sí sé que hay un caso o una relación, que es el resultado de lo que más quieres, que es tu hija Roma, que supongo que a raíz de eso empiezas a ver por primera vez las cosas negativas que tiene el éxito o estar tan pegado a las noticias, ¿no?
Sí, yo fue un antes y un después. No sé si era otro momento en redes sociales, pero yo me acuerdo que cuando salió la noticia pasé de tener 21.000 seguidores, que aún me acuerdo, y a la mañana siguiente tenía 50.000 seguidores.
Son muchísimos.
Es muchísimo, es una barbaridad crecer tanto en menos de 24 horas. Y a partir de ahí... comentarios y comentarios de hate, de críticas, de odio, de insultos, de... O sea, una barbaridad. Pero es verdad que justo me habían avisado. O sea, yo venía como preavisada de... Tú estás preparada para esto, estás segura, porque yo tengo mucho hater. A lo mejor te va a llegar, te va a salpicar. Y me lo esperé peor. Entonces tampoco lo viví tan mal.
Ya.
La
Pero
sensación de app es esto.
entonces una niña que tiene 20 años y que ve que le están juzgando constantemente por una diferencia de edad de la que ahora te preguntaré, pues no lo sé, pues por lo que se juzga tanto en las redes sociales. No fue complicado.
Fue complicado, pero es verdad que en ese momento yo estaba en la universidad, estaba empezando la relación, estaba enamoradísima, ese momento que te da igual todo lo que venga porque estás enamorado y puedes con todo. Iba mucho a mi bola, tenía como mi rutina muy marcada, no estaba tanto en redes sociales trabajando como tal, sino que era una manera de compartir lo que me daba la gana. Creo que me afectan, te diría, incluso más las críticas ahora, tal vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
No sé, en ese momento yo fluía demasiado.
Porque ¿qué es lo más fuerte que recuerdes que te hayan dicho?
Una amenaza que acabé denunciando en comisaría de voy a venir a tu casa, sé dónde vives, te voy a hacer de todo menos cosas bonitas, o sea,
Lo,
horrible.
yo, yo he visto que incluso ha habido medios que han publicado el momento en el que tú estabas buscando una casa, ¿no? Y creo
Sí.
que se publicaba el barrio en la que la estabas
No,
buscando.
en el barrio hicieron un reportaje de la casa sin yo haberla comprado. No, es increíble eso. Sí que hay un límite, ¿ves? Eso también para mí es una de las peores cosas, te diría. Claro, tú compartes tu vida y compartes hasta un momento también, no sé, tú marcas, justo tú has dicho, ¿no? El límite hasta dónde compartes. Y yo estaba buscando, me acababa de separar, estaba buscando piso, estaba buscando una casa. Y me fui con un amigo a visitar un piso, me encantó. Yo me acuerdo de los fotógrafos haciendo fotos desde la calle a la ventana, porque daba a la calle, haciéndome fotos desde ahí. Digo, no, es que no me puedo asomar más porque me van a hacer más fotos. Un reportaje en la televisión, un reportaje de páginas de cómo era el piso que me iba a comprar. Y yo pensando, ¿esto en qué momento? De hecho, por culpa, iba a decir gracias, pero por culpa de esos artículos, yo he recibido alguna carta y alguna cosa en casa de gente random.
¿Qué carta?
Una carta, ayer la encontré, de un chico, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Ángel, creo, o algo así. Y que se presentaba, hola, mira, ayer me salió una cosa que dijiste en Instagram y quería escribirte, he buscado tu dirección, no la he encontrado, pero yo por las fotos creo que es esta. Te mando esta carta por Glovo, espero que no te moleste. Te lo voy a mandar igualmente por mensaje directo, si algún día te apetece tomarte un café, tal. Y digo, o sea, de repente súper
Asusta, ¿no?
invadida, hombre, que sepan dónde vivo, dónde vive mi hija, de repente es como una sensación de desprotección total.
Hola, Laura.
Laura, ¿nos puedes atender un
Hola,
momentito?
Laura.
Buenos días, Laura. Bueno, menudo
Eres
viaje
súper
que te vas a
prudente,
pegar.
pero entiende que te tendremos que preguntar.
Estás animada, sobre todo, Laura.
¿Cuánto
Estás
modifica tu día a
animada.
día que puedan
Te
estar
veo un poco
siguiéndote por la
seria.
calle?
Oye, ¿te has
Mira,
hecho
gracias
tatuajes?
a la vida, ahora estoy muy tranquila y no me siguen y hago una vida muy normal, pero ese momento fue muy difícil porque me condiciona todo. O sea, yo llegó un momento que yo dejaba de hacer cosas porque no quería que me pillaran. O sea, yo dejaba de ir a una fiesta porque no quería que me vieran feliz. Dejaba de quedar con quien sea porque no quería que se pensaran que era mi pareja. Dejé de hacer muchísimas cosas. Dejé de llevar a mi hija al cole por la mañana porque no quería que me sacaran fotos con ella. Y era como, no, es que no puedo llevarla, me sacan fotos. Y me condiciona. Es una sensación horrible porque realmente decido yo que me condicione. Podría pasar de todo y decidir hacer mi vida independientemente de lo que vayan a publicar, pero como tiene tanto poder los medios y las noticias y lo que vayan a decir, creo que pueden crear una imagen totalmente distorsionada de lo que es tu vida. Entonces es una sensación de, vale, intento protegerme hasta cierto punto.
Es que ayer buscando información, pues, digo, esto es una marabunta de titulares que todos van hacia el mismo camino. Y te leo uno que tengo aquí escrito.
Venga.
Todos los datos sobre la nueva relación de Laura Escanes. ¿Por qué crees que interesa tanto que puedas tener una nueva relación?
Sé. No lo sé. O sea, me sorprende, pero eso pasa con, creo, te diría que pasa sobre todo con las mujeres famosas, ¿eh? A los hombres creo que no les pasa tantísimo eso que le están buscando novia cada 2x3, pero a las mujeres sí. Pero es que cada 2x3, o sea, yo ahora me voy contigo a tomarme un café, uy, uy, que se han dado like, uy, que no sé qué, uy, estos dos, te lo juro. O sea, es como, hay momentos que yo no quedo solo con una persona, prefiero quedar con más gente porque es que si no.
O sea, ¿has tenido problemas a la hora de conocer a alguien por esto?
Sí, pero yo misma me corto un poco. O sea, justamente por protegerme, por no precipitarme, porque si sale una noticia o sale que yo estoy una foto tomándome un vino con alguien y luego no va bien, ¿qué? Quedas como que cada semana estás con uno, ¿sabes? Y es que estas cosas pasan, pero yo creo que toda la gente soltera del mundo tiene su derecho de ir a tomarse algo sin que pase nada, ¿sabes? Pero no sé por qué tiene tanto interés, la verdad.
¿Qué percepción tienes ahora de la diferencia de edad de más de 20 años entre un hombre y una mujer?
Pues hay muchos matices, ¿eh? Esto da para muchas horas de charla, pero ha cambiado mucho mi idea. Claro, yo lo he vivido, entonces cuando me preguntan, ¿ha funcionado? ¿No funciona? ¿Funciona? Digo, te diría que ha funcionado durante 7 años de mi vida. He tenido una hija con él y para mí es lo más maravilloso del mundo. Entonces sí que ha funcionado porque, como tú has dicho, tengo el mayor regalo que puedo tener. Si concebimos las relaciones como un amor para toda la vida, entonces pues no me ha funcionado y las relaciones con diferencia de edad no funcionan. Te diría tal vez que depende más del momento vital que de la diferencia de edad. Lo que pasa es que el momento vital está muy relacionado con la diferencia de edad. Es decir, una persona con 40 años y otra de 20 han vivido cosas totalmente distintas. A lo mejor la de 40 ya ha sido padre o ya ha sido madre una, dos o más veces y la de 20 es menos común que haya sido madre. Pero, eso ya te condiciona.
¿Pero crees que se juzga igual un hombre que sea 20 años mayor que una mujer a que una mujer sea 20 años mayor que un hombre?
No, yo creo que también hay un tema de que las relaciones tienen que ser igualitarias. Y creo que ahí cuando no es así, pueden ser por muchos motivos. Uno es la edad, otro la diferencia económica, el poder, la fama. Hay como muchos factores que condicionan una relación que sea o no horizontal, ¿sabes? Y creo que con la diferencia de edad y más un hombre, ahí hay muchos temas de patriarcado y todas estas movidas.
¿Ah, sí?
Hombre, un poquito.
¿Qué es lo que crees que la mayoría de gente malinterpreta de ti?
Bueno, yo creo que se quedan mucho con la parte superficial, que es normal porque es mi trabajo es muy superficial y yo estoy subiendo fotos de qué maravilla de vida tengo y qué feliz estoy, aunque también aporto un poco de realidad de, oye, que no es todo color de rosas, pero nos quedamos todos con esa primera impresión de las personas y en redes sociales también nos quedamos con esa primera impresión. Entonces entiendo, yo leo titulares míos y digo, es que entiendo que caiga mal, te lo juro. Porque digo, ¿y esta persona tan pava haciendo coñas de esto? O sea,
¿qué tipo de titular?
Bueno, pues si me quejo sobre alguna cosa, o si le doy importancia, de repente hago humor sobre, ay, es que he tenido un problema y a lo mejor es una mierda de problema, pero al final, quiero decir, tampoco tengo que salvar el mundo en redes sociales. Uh-huh. Yo entiendo que nos quedemos con esa parte de... Pero no podemos estar justificando cada cosa que hacemos, tampoco.
Yo que... Fíjate, y te voy a poner un audio para contextualizar lo que te voy a preguntar. Vale. Porque es verdad que generalizar en la vida es lo peor que se puede hacer para cualquier caso, ¿eh? Uh-huh. Para hablar de cualquier cosa. Pero, hombre, la vida que lleva un influencer no es la misma que la vida que lleva un obrero, al igual que la vida que lleva un director de una compañía no es la misma que lleva un camarero.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Y tú dices... influencer y trabajo en redes sociales y se lía un pitote que es tremendo. Entonces yo me encontré con unas declaraciones de un creador de contenido que se llama Telmo Trenado, que yo no le conozco personalmente, no sé si tú le conoces.
Sí, yo le conozco.
Que me parecieron interesantes sobre el privilegio que tienen o que no tienen los influencers y fue el primero al que se lo escuché, así que quiero que lo escuchemos.
Los que me conocéis sabéis que trabajo de barrendero, limpiando playas, en un puerto deportivo, sentado en una oficina. Algunos de este gremio sabemos lo que cuesta ganar un sueldo.
No es justo que nos victimicemos porque, como digo, creo que nos ha tocado la lotería, que somos unos privilegiados.
Tampoco quiero decir que no hacemos nada y sé que hay gente currando un montón, pero por lo general no es que esto sea un esfuerzo que tiene una carga mental, un sacrificio porque expones tu vida, bla, bla, bla. Ok, te lo compro. Pero seamos honestos con la gente y con conscientes y sinceros con nosotros mismos de la suerte que tenemos.
¿Estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay matices, ¿eh? Porque yo misma creo que ahora mismo estoy en un nivel de trabajo que nunca había tenido y que no es tan cómodo. O sea, de una semana a lo mejor duermo un día en mi casa y estoy viajando todo el día, que sí, qué maravilla, pero estás viajando por trabajo, uh-huh. que a veces como que se confunde ahí un poco. Pero luego es verdad que durante, no sé, a lo mejor cuando tenía menos seguidores, me invento 500.000, una cosa así, yo vivía muy bien. Me iba a restaurantes y comía gratis. Me iba de viaje y viajaba gratis. Y el contenido que hacía era ese. Uh-huh. Ahora no, ahora eso ha evolucionado y yo hago otro contenido que lo comparto en redes sociales. Uh-huh. Y yo creo que ahí está mi trabajo, ¿sabes? No solo en compartir que me han regalado el gimnasio, me han regalado la ropa y me han regalado todo.
¿Pero crees que hay parte del sector que se victimiza porque se señala y se diga que no trabajan los influencers? Que yo creo que, en fin, yo soy muy de grises y creo que en la vida no todo es blanco o negro y no todos los influencers no trabajan, no todos trabajan muchísimo.
Hay de todo.
Hay de todo, pero sí me he encontrado con algunos perfiles que me ha parecido que se victimizaban un poco en redes sociales.
Sí, yo también los he visto y los hemos visto todos, pero también está el discurso fácil que genera los aplausos, que también lo he visto mucho, de decir, no, es que no es... Decir abiertamente que no es un trabajo, no, es que no es un trabajo como los demás, es que no sufro tanto como vosotros. Bueno, pues lo siento, pero yo a veces sí que duermo 2 horas y tengo que estar perfecta porque tengo 12 horas de rodaje al día siguiente y al día siguiente otras 12 y es cansado, que sí, que son fotos y todo lo que tú quieras, pero es otro trabajo más.
¿Hasta qué punto se puede cancelar un trabajo en el que tienes una marca multimillonaria esperándote en un set y tú te has levantado, pero vamos, que no puedes con tu vida?
Yo no he cancelado nunca. No he cancelado nunca. He intentado cambiar de día, pero con un poco de antelación. Uh-huh. Pero no puedes. O sea, hay un equipo. Creo que hay una cosa que tienes que ser consciente y es que no solo estás tú, no eres el protagonista. Uh-huh. Hay un fotógrafo, un director de arte, hay 50.000 gente trabajando. Uh-huh. Y no puedes tú, por tu capricho, cancelar. Que seguramente hay gente que cancela, uh-huh, como en todos los sitios.
¿Y Laura Escanes tiene amigos de las redes sociales?
Tengo amigos... Tengo amigos que están en las redes sociales, pero eran amigos...
Estamos todos en las redes sociales.
Sí, pero que se dedican un poco a las redes sociales. Sí. Pero mi relación no se ha basado de conocernos a raíz de las redes sociales. Mi mejor amiga, por ejemplo, Gemma, la conocí en la uni y ahora está como influencer, tiene 250.000 seguidores o más y curra, es una curranta. Luego, por ejemplo, Cindy también es muy amiga mía, ella sí que es un poco más de la...
Cindy Zacanachi.
Sí. Cañera ella y sí. Con ella sí que nos conocimos por las redes, pero nunca publicamos prácticamente que estamos juntas. Uh-huh. Para mí es eso, una relación de verdad. O sea, yo cuando veo todas estas cosas de eventos que nos juntamos todos y todos somos amigos y ay, cuánto te quiero, digo, es que yo que sí, que me llevo muy bien con muchas influencers y compañeras, pero amigas de verdad de por la mañana buenos días, te cuento esto que me ha pasado y por la noche nos llamamos y estamos 2 horas hablando, con compañeras de redes sociales no.
Yeah. Yo lo que no sé, lo que veo es que a lo mejor te estás alejando un poco más de ese papel de influencer y te estás metiendo más o encorsetando más en un papel de comunicadora, ¿no? Si al final tienes un podcast de entrevistas y haces La Travesa y ahora pues te llaman para la tele para hacer una historia con tal, ¿no?
Me gusta porque creo que las redes sociales no van a durar siempre y sobre todo creo que a mí no me va a llenar siempre. Yo no me imagino de aquí 10 años haciendo lo mismo que hago ahora. Si hago lo mismo y hago mis rutinas de skincare y vendiendo maquillaje y todas estas cosas, que fenomenal porque me gusta, pero en 10 años tal vez no me llene. Yo necesito ir cambiando. Y la comunicación para mí es un mundo nuevo, que estoy aprendiendo muchísimo, y me atrae. No sé qué pasará en 5 años, porque tampoco soy de planear demasiado las cosas que van a venir, pero sí, me gusta ese mundo. No me gusta desvincularme tampoco, porque el contacto directo con los seguidores y que te cuenten sus historias y empaticen contigo, eso también me llena mucho.
Tengo una curiosidad.
A ver.
¿Qué te parece que haya gente que llore en redes? O sea, decir, ¿qué te parece que haya gente que publique momentos suyos llorando para, pues no lo sé?
Yo he llorado en redes sociales.
Por eso te lo pregunto.
Creo que es una manera de comunicar y de expresar cómo nos sentimos. Y yo no lo veo nada mal, porque yo muchas veces he escuchado que eres demasiado intensa, que es que lloras por todo. Y oye, es que no pasa nada por llorar. Desahógate. Y no todo tiene que ser color de rosas. Y yo creo que es una manera de enseñarle a la gente que nosotros tenemos nuestros problemas y que a lo mejor yo luego llego a casa y he discutido con mi madre y me está matando eso por dentro porque llevo 3 días sin hablar con ella, me invento. Y que evidentemente hay un límite de hasta dónde publicas, que creo que tiene que haberlo, para protegerte a ti, porque si lo publicas todo te quedas vacío totalmente, o sea, no por otra cosa. Si yo le cuento lo mismo a los 2 millones de seguidores casi que lo que le cuento a mis mejores amigos, ¿qué importancia tienen ellos en mi vida, ¿sabes?
Ya, esa frase está muy bien. Hemos hablado con un amigo del programa y me ha contado esto.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Nada, lo primero de todo, te quiero mandar un abrazo mío y del resto de los compañeros desde el Nilo, que estamos aquí flipando con nuestro amigo Calleja. Esto es algo brutal, lo estamos pasando súper bien. La pena es que te hayas tenido que ir tan pronto. Decirte que en el poco tiempo en el que hemos coincidido, tío, me ha encantado, me pareces una persona fantástica y espero coincidir bien pronto.
Soy Motas, que es hermano del programa.
Es maravilloso, yo le adoro. O sea, ha sido un descubrimiento, yo no le conocía de nada. Para mí era un poco, hemos estado ahora en Egipto grabando el nuevo programa de Calle High y de repente era, vale, me estoy metiendo en un fregado, no conozco a nadie, al que más conocía era Santiago Segura. Y digo, ya verás tú, esto es una prueba de fuego, a lo mejor salgo y no quiero volver a viajar con gente que no conozco. Y Mota ha sido un descubrimiento, bueno, sí. Todos, ¿eh? Pero Mota le veo una bondad.
Sí.
O sea, no, a lo mejor luego me equivoco, ¿eh? Pero me da la sensación que es más bueno que el pan.
Sí, sí, sí.
Ha sido increíble.
Muy amigo de este programa. Oye, al final de las entrevistas te he contado qué hago, ¿no?
Sí.
Y le pido a nuestro invitado, en este caso a nuestra invitada, que conteste una pregunta que dejara anterior y tú luego le tendrás que dejar una al siguiente.
Vale.
¿Sabes quién estuvo en esto la última vez?
Estaba investigando un poco para no venir cagada.
Estuvo Arturo Pérez Reverte, que ha sacado un libro maravilloso, La isla de la mujer dormida, te lo recomiendo. Y te dejo esta pregunta.
¿Imagina un mundo sin libros? ¿Es posible?
Un mundo sin libros. Yo creo que es imposible. Mira que leo menos de lo que me gustaría y de lo que debería, ¿eh? pero creo que nos condicionaría a todos mucho. Porque creo que cuando lees, estás ejercitando una cosa que en nuestro día a día no lo hacemos. Estamos acostumbrados al TikTok rápido, al Instagram rápido. Y cuando lees, paras. Y de repente te pasan 2 horas y te has leído medio libro. Y ese ejercicio de parar lo perderíamos. Y eso es maravilloso. Porque el mundo no nos lleva a esa dirección.
¿Y la tuya?
La mía.
¿Te la has preparado o no?
He pensado. Tampoco te creas que es una aquí, ¿eh? Se habla mucho del mejor consejo que te han dado, pero ¿el peor consejo que te han dado en tu vida?
¿Cuál ha sido el tuyo?
Cosas de maternidad. Cuando se empiezan ahí a meter de deberías hacer esto, haz esto con tu hija, no hagas esto, que a lo mejor no le viene bien. Oye, que cada uno haga lo que pueda, lo que sabe y lo que le deje la vida.
Entiendo que ahora será maravilloso, ¿no? 5 años, mamá de 28... ¿Qué tal está Roma?
Pues está divertida, yo digo que es una sinvergüenza, o sea, se va con todo el mundo, se ríe, es como feliz, es una niña feliz.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, he estado a gusto, no la he liado, creo.
No, creo que has andado poco, vamos.
Te has portado bien, tengo que decir.
Sí, ¿no? Bueno.
Muchas gracias.
La verdad que en este programa tampoco intentamos ir con el cuchillo a tal. Pues cuestión de pasar un buen rato y conocer a las personas.
No, y yo creo que también está bien que cada uno fluya y expresar cómo nos sentimos, aunque luego puedas cambiar de opinión, que uh-huh. A lo mejor me haces esta entrevista en un año y he cambiado de opinión en todo.
Bueno, pues lo veremos el año que viene.
Venga.
Laura Scanes, un beso, gracias.
Gracias.